José Luis Restán.
El espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Comienza El Espejo y una semana más abrimos la ventana a la vida de la Iglesia aquí en la cadena COPE para todos ustedes. De las muchas estampas del intenso viaje del Papa a Armenia, en nuestra línea editorial nos fijamos hoy en el momento en que Francisco pidió al patriarca de la Iglesia Armenia Apostólica, Karekin II, que le bendijera a él mismo y a toda la Iglesia Católica tras finalizar la divina liturgia en la que habían participado ambos. Antes el Papa había pronunciado un relato conmovedor de estos días. Nos hemos encontrado, nos hemos abrazado fraternalmente, hemos rezado juntos y compartido los dones, las esperanzas y las preocupaciones de la Iglesia de Cristo, cuyo corazón oímos latir al unísono y en la que creemos y sentimos como una. Francisco explicó que esa unidad no debe ser ni sumisión del uno al otro ni absorción, sino más bien la aceptación de todos los dones que Dios ha dado a cada uno para manifestar a todo el mundo el gran misterio de la salvación llevada a cabo por Cristo el Señor por medio del Espíritu Santo. Y a continuación pidió acoger la llamada de los santos tan presentes estos días, escuchar la voz de los humildes y de los pobres, de tantas víctimas del odio que ofrecieron sus vidas a causa de la fe. Pidió también tener el oído abierto a las jóvenes generaciones que anhelan un futuro libre de las divisiones del pasado. Desde Armenia, un país de larguísima y dolorosa historia cristiana, el Papa ha pedido que se difunda de nuevo la luz radiante de la fe, que es fuente del amor que perdona y reconcilia. En un mundo marcado por la división y los conflictos, que vemos tan patentes estos días, el testimonio de la unidad de los cristianos que hemos podido contemplar en Armenia es como un faro en medio de la tormenta. Pues con esta mirada queremos comenzar hoy El Espejo. Vamos ahora con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de nuestra Iglesia y que luego les ampliamos en el tramo final de este programa. Ya está con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, buenas tardes.
El Papa Francisco ha nombrado a Arturo Ros Murgadas nuevo obispo auxiliar de la Archidiócesis de Valencia.
Arturo Ros nació hace 52 años en la localidad valenciana de Vinalesa. Después de trabajar en el sector de la banca, entró en el Seminario Mayor de Valencia, donde completó los estudios de Filosofía y Teología en la Facultad de San Vicente Ferrer. Fue ordenado sacerdote en 1993 en Valencia, diócesis en la que ha desarrollado su ministerio sacerdotal, primero en Torrente, después como conciliario de los cursillos de cristiandad, miembro también del Consejo Presbiteral y formador del Seminario Mayor. Desde hace 10 años es párroco de Requena y desde 2010 vicario episcopal de la Vicaría Quinta.
Y vamos a apuntar otras noticias que también les ofreceremos hoy, en este lunes, que es la fiesta de San Cirilo de Alejandría.
El monasterio cacereño de San Jerónimo de Yuste acoge hoy por tercer año consecutivo los diálogos de Yuste que organiza la Universidad Pontificia de Salamanca, en esta ocasión sobre religión, sociedad secular y violencia. No muy lejos de allí, esta tarde comienzan en Plasencia las Jornadas Nacionales del Patrimonio Cultural de la Iglesia. La Asamblea General de Cáritas, que ha reunido este fin de semana a 150 directores y delegados de las 70 cáritas diocesanas, apuesta por seguir poniendo a la persona y el bien común en el corazón de la vida social. Recordaremos lo más destacado de la rueda de prensa del Papa Francisco en ese avión de regreso de su viaje a Armenia y tendremos una nueva encuesta en COPE Religión.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias que ahora les hemos avanzado las ampliamos en el tramo final del Espejo. Las pueden empezar a consultar ya a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales, que como siempre les recuerdo, estamos en Twitter, en @religion_cope, y también nos encuentran en nuestro muro de Facebook, Religión COPE. Ahí pueden consultar toda la información que hemos ido generando este fin de semana en torno al viaje del Papa Francisco a Armenia. Y precisamente en la segunda parte de nuestro programa analizaremos a fondo ese viaje. Lo haremos con un testigo de excepción que ha acompañado todas estas etapas, el redentorista Marek Rakiewicz, profesor de la Universidad San Dámaso de Madrid, experto en la historia de las iglesias orientales, que ha sido, como digo, testigo directo del viaje. Hablaremos con él desde Armenia. Y ahora con los amigos de UMAS, Mutua de Seguros, tiempo para los libros con la firma que nos trae Miguel de Santiago. Hola, Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues el libro de hoy se titula Orar con música. Su autor es Rafael Arce Gargollo y lo publica Fresh Book.
El autor es un sacerdote mexicano del Opus Dei, gran aficionado a la música clásica, especializado no solo en teología, sino también en música sacra. Nunca le agradeceremos lo suficiente a Rafael Arce esta antología de partituras de música orante, debidamente ordenada y sistematizada, que aparece reflejada en este libro que comentamos. Orar con música nos sirve para ir formando, o en su caso completando, nuestra particular discoteca al modo tradicional o procurándonosla de las múltiples maneras que hoy día puede llevarse a cabo por medio de las nuevas tecnologías.
¿Qué encontramos aquí entonces como contenido fundamental?
Centrándose en el objetivo planteado de hacer una selección de música adecuada para la oración, el autor elige más de un centenar de piezas musicales clásicas y de gran calidad artística. A cada una de esas obras musicales dedica una brevísima introducción, ofrece el texto original y la traducción del mismo al español y, por último, el código QR para escanear con la aplicación Spotify.
Y vamos a ver qué obras musicales encontramos seleccionadas.
Son más de un centenar las obras seleccionadas de entre la mejor música de todos los tiempos que propone para vivir y sentir la emoción religiosa. Las hay para orar profesando la fe, credos de Bach, Mozart, Haydn, para adorar al Padre, glorias de Händel, Vivaldi, dedicadas a Cristo, al Espíritu Santo, para dar gracias, a la Eucaristía, Palestrina, Vittoria, Frank, para los tiempos litúrgicos de Adviento, Navidad, Cuaresma, Semana Santa, Pascua, para el final de la vida, para celebrar la muerte cristiana, donde, por supuesto, aparecen seleccionadas algunas partes del impresionante Requiem de Gabriel Fauré. A través de las bellas artes, y la música es una de ellas, puede iniciarse un camino hacia la belleza suma, hacia Dios. El mundo invisible penetra por el sentido del oído. La música es uno de los caminos por los que el alma humana puede adentrarse en un mundo de emociones tal que puede cambiar el modo de comportarse y descansar en la paz interior. La sensación de plenitud que puede otorgar la experiencia artística, musical, en el caso que nos ocupa, eleva el alma a Dios.
Es, por lo tanto, un modo de acercarse a Dios, de vivirlo y también de orarlo.
Las obras de música sacra, aquí seleccionadas, que fueron compuestas más o menos explícitamente para hablar con Dios, recogen y transmiten la variedad de sentimientos, de alegrías y dolores, de entusiasmos y tristezas que pueden anidar en el ser humano. Se ha dicho, creo que fue José María Cabo de Villa, que las notas musicales son como un eco de la belleza del paraíso, mientras el hombre peregrina en el destierro de este mundo hacia la soñada meta de la liberación. Es como gustar ya un trozo de cielo con las voces e instrumentos conectados entre la tierra y el cielo, entre lo visible y lo invisible, en fin, un modo de vivir y percibir lo esencial.
Pues vamos a recordar la ficha de ese libro que hoy hemos presentado. Orar con música, cuyo autor es Rafael Arce Gargollo y publicado por la editorial Fresh Book. Pues muchas gracias, Manuel Miguel, hasta la semana que viene.
Hasta el próximo lunes, si Dios quiere.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Este lunes, desde las 5,
va a comenzar el partido.
A por Italia.
Ven y te atreves a...
La selección busca el pase a cuartos.
Las horas más calientes.
Un partido decisivo.
¿De verdad que no creéis que podemos ganar a Italia?
Con el mejor análisis.
Creo que le podemos ganar a Italia, por supuesto.
El Italia-España se juega en COPE.
¡Quiero todo el estudio cantando!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Ya está aquí la operación bikini, pero este año cambia la ansiedad y las prisas para perder peso por una sonrisa y adelgazar a tu ritmo y sin pasar hambre. Nutrigente ayuda a alcanzar tus objetivos proponiéndote un plan realista a tu alcance, con platos deliciosos e incluso caprichos como huevos fritos o plátanos. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android, decide tus objetivos y adelgaza para este verano. Además, realizando su test genético, mejora tus resultados. Solicítalo en el 902 28 28 38, 902 28 28 38. 38. Nutrigen. Si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Ahora me oyes por un lado. Ahora me oyes por el otro. Y ahora me escuchas por los dos. Mejor dos, ¿verdad? Como en tu declaración de la renta. Marca las dos casillas solidarias y así ayudas a todos. Iglesia Católica y fines sociales. Estás en tu derecho. Mejor dos. Cáritas.
¿Sí?
Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. Sé que estás de vacaciones, pero estoy con la policía. Han entrado a robar en tu casa.
¿Qué dices? ¿Cómo ha sido?
No sé nada. Acabo de ver tu puerta forzada y he llamado inmediatamente a la policía. Lo mejor es que hables con ellos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Hoy, como les decía, nos acompaña Marek Rakiewicz, es redentorista, profesor de la Universidad San Dámaso de Madrid y experto en iglesias orientales, que ha sido testigo directo del viaje del Papa Francisco a Armenia, que se ha desarrollado este pasado fin de semana. Pues para ponernos en contexto y antes de conversar con nuestro invitado, Amparo Latre nos presenta nuestro tema de hoy en El Espejo.
Durante tres días, el Papa se ha encontrado con las autoridades religiosas y civiles del país y ha tenido un recuerdo para las víctimas del Holocausto. También ha impulsado las comunidades religiosas y ha mantenido un encuentro ecuménico con los representantes de las iglesias orientales. Se trataba del primer viaje del pontífice a una república soviética, un gesto de cercanía con las iglesias de Oriente, entre las cuales se encuentra la Iglesia Armenia Apostólica. Que el Espíritu Santo haga de los creyentes un solo corazón y una sola alma, que la Iglesia Armenia camine en paz y la comunión entre nosotros sea plena, afirmaba el Papa en la plaza de Santiridate de Exmiatzin, sede del Católicos de Armenia. El viaje comenzaba con cierta polémica, ya que el viernes el Papa volvía a calificar de genocidio las masacres de armenios del año 1915, una expresión que el año pasado le costó una crisis diplomática con Turquía. Ayer, durante el vuelo de regreso a Roma, como es habitual, el Papa hablaba con los periodistas que le preguntaron por el Brexit, la relación con el Papa emérito y la reforma luterana a propósito del próximo viaje que hará a Suecia con motivo de los 500 años de la reforma protestante. Para hablar de las palabras y de los gestos del Papa Francisco durante su visita a Armenia, hablamos con el padre Marek, religioso redentorista, profesor de patrología en la Universidad San Dámaso, que ha vivido in situ el último viaje apostólico del Papa Francisco.
Pues ya está con nosotros desde Ereván, la capital de Armenia, el padre Marek Rakiewicz. ¿Qué tal, Marek? Muy buenas tardes aquí en Madrid.
Muy buenas tardes. Aquí mucho calor, igual que creo que en España.
Lo mismo. En este día siguiente a esta histórica visita del Papa Francisco, ¿cómo notas, cómo piensas que han sentido los armenios esta presencia del Papa? ¿Cómo la han recibido? ¿Cómo se han quedado después de la visita?
Creo que sin duda ha sido una visita histórica. Y podemos decir, hablar de varios campos. En primer lugar, la palabra que más ha sonado ha sido paz. La paz para Armenia, la paz para la región del Cáucaso, la paz para el mundo. Sabemos que hay un problema bastante fuerte con Azerbaiyán por Nagorno-Karabaj. Siempre cuando el Papa hablaba de la paz y mencionaba también las víctimas de la guerra, las víctimas del odio, creo que eso se notará, ¿verdad?
Estamos en directo y está nuestro invitado, el padre Marek, en el aeropuerto, con lo cual no hay problema, más vivo imposible.
Más vivo imposible. Pues siempre estas palabras del Papa, la gente recibía con aplauso y se notaba que sentía lo que él decía. Incluso después, hablando con los armenios, le estaban muy agradecidos por conocer la historia del país, la historia trágica del último siglo. Lo mismo cuando hablaba del genocidio y volvió a pronunciar la palabra genocidio armenio varias veces. Ha sido recibido con gran gratitud por parte de los armenios. Después, otro tema muy importante es el tema ecuménico y especialmente la misa de Gyumri y la misa de la Divina Liturgia de Echmiadzin de ayer. Cuando el Papa hablaba de la unidad entre las dos iglesias, de hacer todo lo posible para llegar a esta unidad, pero respetando las diferencias, las costumbres, etcétera. Y al final, cuando pide al católico Gregorio II su bendición para él y para la Iglesia Católica, en este momento todos los obispos armenios, o sea, de la Iglesia Apostólica Armenia, se han levantado aplaudiendo, y luego el gesto del Gregorio II invitando al Papa Francisco al dar la bendición a todos los presentes, pues lo mismo es un gesto que ha sido repetido en todos los medios prácticamente de aquí de Armenia. Y luego también el Papa, como va a las periferias, también se ha notado sobre todo su presencia en Gyumri. Ahí no va nadie. Es una región muy pobre, muy abandonada prácticamente por las autoridades. La gente de ahí pues va a buscar trabajo, a Rusia especialmente, y de repente el Papa elige este lugar para celebrar ahí la Eucaristía. Es la diócesis de la Iglesia Apostólica, de la Iglesia Católica Armenia, sí. por supuesto, pero también a esta misa acudieron muchísimos armenios de la Iglesia Apostólica Armenia. Es una región también devastada por el terremoto del año 1988. Por eso, cuando el Papa llega ahí, los ojos de todo el mundo de repente se fijan en esta ciudad, segunda ciudad de Armenia, pero una ciudad que realmente cuando vemos ahí, cuando veíamos las fábricas fantasma, todavía hay muchas casas destrozadas y abandonadas, pues claro, el Papa pide también ahí pues una solidaridad, un esfuerzo para ayudar a las familias, a tener un trabajo digno, a no tener que abandonar el país, pues, y al mismo tiempo erradicar la corrupción, que aquí en la Plaza de la República estas palabras han sido recibidas con mucho aplauso por parte de todos los presentes.
Marek, háblanos también de la importancia que ha tenido la declaración conjunta que finalmente sí que han firmado el Papa Francisco y el Católico Gregorio II, que al principio no estaba claro que se fuese a producir y que finalmente sí que ha tenido lugar. ¿Qué importancia puede tener?
Yo creo que es una... En primer lugar, vemos que ambas iglesias, la Iglesia Católica y la Iglesia Apostólica Armenia, van juntas, son realmente iglesias hermanas. Las dos iglesias que están preocupadas por el bien de sus feligreses, por la unidad, por supuesto, pero al mismo tiempo por lo que está pasando ahora mismo en el mundo contemporáneo. Es decir, la persecución de los cristianos en el Oriente Medio. Al mismo tiempo, la persecución de los cristianos en general en nuestro mundo, en Europa, no hay que ir más lejos. Y al mismo tiempo, hacer todo lo posible para hacer aún más, para abrir los corazones, dice, las casas, los brazos, para acoger a los más necesitados, más marginados. Yo creo que de cara al futuro es un paso más, igual que lo ha sido muy profética la declaración que han firmado en el año 2001 el Papa Juan Pablo II y Gregorio II. Las palabras de aquella declaración han sido realmente proféticas, anunciaban lo que después iba a pasar.
Sí. Tú eres un experto conocedor de las iglesias orientales. Este camino hacia la unidad, que se ha visto que hay un afecto, que hay una confianza mutua, quizás mayor que con otras iglesias orientales, ¿Qué plazos, qué tramos tiene que recorrer todavía? Y si tú ves la posibilidad de que en un futuro próximo realmente se pueda producir esa ansiada unidad.
Yo creo que lo que hemos visto aquí en Armenia, estas palabras, estos gestos, son los signos llenos de esperanza de cara al futuro. El mundo cristiano busca una mayor unidad ante esta aldea global. Y claro, buscar una fórmula, como decía el Papa Francisco en Echmergin, o sea, somos iglesias, unas iglesias que con nuestras tradiciones, con nuestra liturgia, entonces caminar juntos hacia la unidad evangélica, pero cada una de ellas respetando su propia tradición, por supuesto. Ninguna de ellas subordinada a la otra, sino como iglesias hermanas. Yo creo que es un ejemplo también para otras iglesias. Se nota el esfuerzo, el empeño ecuménico del Papa Francisco, que ha hecho realmente muchísimo para estas iglesias orientales. las visitas del patriarca, del Papa Copto y de otros patriarcas de las iglesias orientales a Roma, yo creo que es un claro ejemplo, ¿no?, también de esta cercanía entre la Iglesia Católica Latina y las iglesias ortodoxas o las iglesias orientales no católicas. Yo creo que eso, hay mucho optimismo y mucha esperanza, y esperemos que en breve podremos formar una única iglesia, aunque con nuestros distintos ritos, lenguas y costumbres.
Una última pregunta, Marek, porque cuando el Papa viaja a un país concreto, lógicamente afronta la situación de ese país, pero también lanza un mensaje al mundo. Este viaje a un país pequeño, olvidado, que parece que no cuenta entre las grandes potencias, ¿qué dice hoy a una Europa como la nuestra, tan convulsa, tan revuelta, que vemos en los últimos días? Y para un mundo como el nuestro, también pues lacerado por enfrentamientos, por violencias, por marginaciones terribles. ¿Cuál es el mensaje fundamental que el Papa ha querido lanzar?
Yo creo que, en primer lugar, buscar la paz. Pero la paz basada en justicia, basada en el respeto mutuo. La paz que construyen todos juntos, buscando el bien común de todos, no solamente de unos pocos. Y al mismo tiempo, el mensaje para Europa después del Brexit, algo no funciona. Es decir, no podemos solamente pensar en clave económica, sino hay que buscar o pensar en ciertos valores que puedan compartir y comparten muchas personas en Europa o en todo el mundo. Y Armenia, el mensaje que también ha sonado con mucha fuerza aquí, que Armenia está invitada justamente a dar este ejemplo. Es un país que está, como dijo el Karekin, el patriarca Karekin II, en guerra no declarada, pues con Turquía, con Azerbaiyán, pero es un país que está llamado a justamente a dar un ejemplo de cómo se puede conseguir la paz, cómo se puede llegar a la paz, pero con otros medios más constructivos, diálogo, respeto mutuo. Yo creo que eso sí que podría servir como una gran invitación a nuestra Europa. Buscar la paz, buscar el bien de todos, el respeto mutuo, los valores y al mismo tiempo pues una invitación a la solidaridad, pero bien entendida.
Padre Marek Rakiewicz, muchísimas gracias por haber querido revivir y repasar con nosotros, con los oyentes del Espejo de la Cadena COPE, este viaje del Papa a Armenia. Un fuerte abrazo y buen viaje de regreso.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Pues abrimos ya nuestra página informativa, vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada. Para eso está de nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
En primer lugar, les contamos que el Papa ha nombrado hoy nuevo obispo auxiliar de Valencia al sacerdote Arturo Ros.
Nos lo cuenta desde COPE Valencia, Luis Agudo.
El nuevo obispo auxiliar de Valencia, Arturo Pablo Ros Murgadas, de 52 años, natural de la localidad valenciana de Vinalesa, fue superior del seminario de Valencia durante 5 años y llevaba los últimos 6 al frente de la vicaría territorial más extensa de toda la diócesis, que abarca todas las comarcas rurales del interior norte de la provincia de Valencia. Profundo conocedor, pues, de esa realidad, el arzobispo le encomienda también de forma especial a don Arturo todo lo que sea promoción de los laicos, en especial la mujer y la juventud, algo que él va a asumir desde su felicidad como sacerdote.
Sobre todo, yo soy un sacerdote feliz, enamorado de Jesucristo y de la Iglesia, y encantado de vivir el ministerio, pues sirviendo a mis hermanos con el corazón y con el alma siempre.
Arturo Pablo Ros es nieto de un mártir de la persecución religiosa de 1936, beatificado por San Juan Pablo II.
Y recordamos que, como hemos estado comentando a lo largo de este programa, ayer finalizaba el viaje de 3 días que ha realizado el Papa Francisco a Armenia.
Con la habitual rueda de prensa en el avión de regreso, donde estaba nuestra compañera Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, fueron 50 minutos. Le preguntamos de todo, pero estaba claro el Brexit. ¿Y cree que esto puede llevar a la desintegración de Europa y finalmente a la guerra? Esto respondió.
La guerra ya c'è en Europa. Poi c'è un'area di divisione, non solo in Europa, ma negli stessi paesi. Ma si ricorda lei la Catalogna?
La guerra ya está en Europa. Hay un ambiente de división, no solo en Europa, sino en los mismos países. Piense usted en Cataluña. El año pasado, Escocia.
No digo que sean peligrosas, pero
Estas divisiones no digo que sean peligrosas, pero debemos estudiarlas bien y antes de dar un paso adelante hacia una división, hablar bien entre nosotros y buscar soluciones viables.
Hay otra pregunta obligada. Hace poco ha hecho ruido unas declaraciones de Georg Genswein sugiriendo que había un ministerio petrino compartido con un papa activo y otro contemplativo. La pregunta fue así de directa. ¿Hay dos papas? Es el hombre que me guarda las espaldas y los hombros con su oración.
Le spalle e la schiena con la sua preghiera. Ma c'è un solo papa.
Pero hay un solo papa. Quizás será como con los obispos eméritos, podrá haber más, dos o tres, pero son eméritos. Han sido, son eméritos. Pasado mañana se celebra el 65 aniversario de su ordenación sacerdotal y estaré yo también y diré alguna cosa a este gran hombre de oración, de coraje.
Que es el Papa emérito, no el segundo Papa.
Que es el Papa emérito, no el segundo Papa, que es fiel a su palabra y que es un hombre de Dios, es muy inteligente y para mí es el abuelo sabio.
El nono saggio a casa.
Hubo muchísimos más temas, 10 preguntas en total, los iremos contando poco a poco esta semana.
Gracias, Paloma. Y, por supuesto, pueden ustedes encontrar ya la transcripción de las respuestas del Papa en el avión en nuestra página web en cope.es. Pues así concluimos, porque no tenemos tiempo para más. Esta edición del Espejo que hemos hecho hoy con Natalia Escobar en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache. Ahora les dejamos en el Mediodía Cope, que hay mucho que contar, que analizar y que pensar sobre la situación española, con José Luis Pérez y todo nuestro equipo informativo. Y mañana volvemos con la vida de la Iglesia en el Espejo. Hasta entonces, que pasen una buena tarde.